Canal Sur Radio. Aviso para navegantes. Con Jorge González. Administración electrónica.
Estamos ya en la segunda entrega de esta nueva sección del programa, en la que desde la semana pasada contamos con la presencia y la inestimable ayuda de Ismael García, de la Consejería de Justicia y Administración Pública. Ismael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la semana pasada hicimos una breve introducción de lo que los asuntos que vamos a tratar en esta sección de Administración Electrónica. Hoy creo que antes de empezar a entrar en un tema ya muy concreto, que es hablar de forma general del certificado digital, tenemos una noticia, una novedad que ha ocurrido en el día de hoy que nos gustaría comentar, ¿verdad?
Sí, es algo muy reciente, ha pasado hoy, es la firma del convenio entre la Junta de Andalucía y la entidad Camerfirma, que bueno, es una entidad de certificación. Si quieres ahora hablamos de qué es eso exactamente.
Vale.
En este caso es la que tiene las cámaras de comercio y bueno, va a permitir a la Junta de Andalucía trabajar con cualquier empresa con el certificado digital de la Cámara de Comercio a través de Internet. Pues poder hacer facturas electrónicas, etcétera, cualquier relación de la empresa con la administración.
Eso me imagino que, bueno, igual que ocurre con el resto de cosas que se hacen con la administración electrónica, lo que va es a facilitar muchísimo la relación de estas empresas con la Junta, ¿no?
Eso es, da la posibilidad de que cualquier empresa que tenga el certificado de Camerfirma, pues a partir de ahora pueda relacionarse con los procedimientos que tiene la Junta de Andalucía y los que se van a ir poniendo en el futuro, que cada vez son más, de una forma pues fácil, sencilla y sobre todo muy segura, con toda la seguridad y todas las garantías.
Una pregunta que seguro que me voy a adelantar, porque ahora vamos a hablar con tranquilidad del certificado digital, pero la información que traes tú aquí, ve un folleto que pone certificado digital para empresas. Evidentemente hay uno para empresas y otro para ciudadanos de a pie, en este caso, ¿no?
Sí, aquí está el tema de las entidades de certificación que te comentaba antes. Uh-huh. Está el certificado normal, podemos llamarlo normal, para usuarios, para ciudadanos normales, que es el que proporciona en este caso la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es el más usual, el que tiene mucha gente para hacer la declaración de la renta por Internet, por ejemplo.
Ajá.
Y luego hay otro tipo de certificados, que también lo puede obtener un ciudadano normal. Por ejemplo, puedes acudir a un notario y pedirle un certificado digital.
Uh-huh.
En este caso, la Junta de Andalucía también tiene el convenio firmado con la Autoridad de Certificación de los Notarios, y te va a permitir también trabajar con la Junta de Andalucía. Entonces ya tenemos tres, pues el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el de los notarios y el de Camerfirma. Cualquiera de los tres sirve. Camerfirma está especializado, por supuesto, ya que pertenece a las cámaras de comercio, en empresas.
Claro, empresas que pertenecen a esa cámara de comercio. Bueno, si te parece, vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar, creo yo, por uno de los puntos más fundamentales a la hora de administración electrónica aquí en Andalucía, que es el certificado digital. Yo creo que para empezar, mejor que nada, presentarlo. ¿Qué es el certificado digital?
Sí, el certificado digital es un documento que acredita a la persona que lo tiene. Es algo muy parecido, muy similar al DNI en el mundo real. Con el DNI nos acreditamos ante cualquier entidad o cualquier organismo, pues con el certificado vamos a hacer lo mismo en Internet. Este certificado tiene que ser emitido por alguien de confianza. Como sabes, en Internet no tenemos la seguridad nunca de quién está al otro lado y hay que poner mecanismos de seguridad para tener esa certeza.
Claro.
Entonces hay una entidad de certificación, un tercero de confianza, que también se le llama, en el que pues las dos partes de una comunicación ponen su confianza. Esta entidad es la que emite un certificado digital, que es un documento firmado electrónicamente, y que va a garantizar a ambas partes que están hablando con quien realmente creen que están hablando.
Es la labor, aunque sea en otro ámbito, la labor de que, por ejemplo, lo que tú comentabas antes, de un notario cuando vamos a hacer una operación bancaria, por ejemplo, ¿no?
Sí,
el notario es el que le da valor a eso, el que está asegurándonos de que se está haciendo como hay que hacerlo.
Sí, es un símil a propiedad. El notario como sería parecido. Una tercera parte de confianza. Los dos, pues si vamos a firmar una compraventa, los dos, el comprador y el vendedor, nos fiamos del notario.
Claro.
Y ponemos nuestra confianza en el trámite que realiza.
Y ese notario en este caso, que bueno, no se trata de un notario en este caso, también me imagino que tendrá que cumplir algunos requisitos, tendrá que estar reconocido, ¿no?, para poder hacer eso, ¿no?
Eso es. Hay una normativa, bueno, en administración electrónica siempre vamos a hablar de la normativa que tenemos por detrás, porque todo lo que hacemos en la administración tiene que estar respaldado por una ley. En este caso tenemos la ley de firma electrónica, que da validez a todos estos trámites por Internet, y en Andalucía también tenemos el decreto de trámites por Internet, en concreto el decreto 183/2003. Bueno, pues esta normativa nos autoriza a que una entidad con unas determinadas características, una autoridad de certificación reconocida, como tú decías, pues emita estos certificados firmados y a partir de ahí podamos confiar en la persona. Esa persona puede acreditar su identidad.
Ismael, ha habido un cambio de, no sé cómo decirlo, de nomenclatura, porque cuando yo empecé a hacer la declaración de la renta a través de Internet hace ya algún tiempo, se hablaba de firma digital. Uh-huh. Se ha cambiado el concepto, es lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, esto de los términos, sabes que siempre es un poco complicado porque hay muchas formas de llamar a una misma cosa. Al certificado digital también se le llama firma electrónica.
O firma electrónica, eso
de hecho, o firma digital. Uh-huh. Bueno, hay muchas formas de decirlo. De hecho, nosotros, si recuerdas, el lunes pasado decíamos... los ciudadanos se pueden pasar por sí. tal sitio para obtener su firma electrónica. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de lo mismo. El certificado, como he dicho antes, permite acreditarse, pero también tiene otra función que todavía no había nombrado, que es muy importante, que es la de firmar digitalmente. Es la herramienta que nos permite firmar un documento y que esa firma, por supuesto, sea reconocida ante la, pues, la autoridad, ante el Estado, la Administración o otra persona con la que nos relacionemos. Bueno, pues esta doble función del certificado hace que también se le llame firma electrónica.
Uh-huh. Para el usuario que no esté familiarizado con el uso de Internet, que sé que también hay muchos oyentes que, bueno, que están empezando en esto del mundo de la red, vamos a intentar explicarle lo más sencillo posible en cómo se puede firmar. Porque tú cuando vas, por ejemplo, a cualquier ventanilla de la administración, pues te dan un papel, uno de los muchos impresos que puede haber, tú plasmas allí tu rúbrica y ya está firmado por ti, con tu DNI, has dicho, esto vale. Si lo tenemos que hacer a través de Internet, como todavía no está generalizado el uso de un lápiz que funcionará igual y que fuera seguro, pues lo que tenemos que hacer en este caso es cambiar nuestra firma. Me imagino que será por algún tipo de datos, ¿no?, que sean reconocibles, ¿no?
Exactamente, es un conjunto de datos. En este uh-huh. caso no es algo que vayamos a ver físicamente, no vamos a ver el garabato o el dibujo que hacemos en el mundo real, pero tiene las mismas características. Esto, si se siguen los procedimientos que establece la ley, como decía antes, de firma electrónica, pues tiene las mismas características de seguridad y de confianza en esa firma. Como tú has dicho, cuando vamos a firmar algún sitio, pues tenemos que enseñar nuestro DNI para que la persona
ahí está. Uh-huh.
compruebe que es nuestra firma real. En este caso, esa es la función que hace el certificado. El certificado digital nos va a permitir acreditarnos, decir quiénes somos nosotros a alguien que esté al otro lado de la red y, además, firmar electrónicamente un documento. Esto, en la práctica, para que nos entiendan los que nos están escuchando, pues sería, en una ventana yo pongo unos datos, una solicitud de cualquier cosa uh-huh. que nos podamos imaginar, y una vez que lo tengo completo, me va a aparecer un botón que sea firmar, o firmar y enviar, o firmar y registrar, ¿no? Pero bueno, cuando le damos a firmar, pues me aparece la ventana con los datos que voy a firmar y un mensaje que suele ser un mensaje de confirmación para avisarme de que estoy haciendo algo serio,
importante,
¿no?, entre comillas, importante.
Uh-huh.
Entonces me dirá, ¿estás seguro de que va a firmar estos datos? En ese momento, el sistema va a acceder a mi certificado digital y va a firmar con él. Ese documento va a quedar firmado y en cualquier momento se pueden comprobar las garantías que decíamos antes. Un documento en papel, cuando yo lo firmo, sé que nadie lo puede cambiar a posteriori,
claro.
Pues esto tiene las mismas garantías.
Bueno, para empezar ya con las cosas prácticas, yo estoy interesado, me acabas de convencer de que es necesario tener el certificado digital, ¿qué hago?
Bien, pues para obtener el certificado digital, en este caso tengo que especificar de que estamos hablando del certificado digital de usuario
normal. Sí,
vamos
claro.
a empezar a hablar del más común.
Uh-huh.
Bueno, sería en este caso el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. De todas formas, los pasos son muy parecidos en todo. Son tres pasos. Voy a intentar explicarlos muy clarito.
Vale.
El primer paso sería solicitarlo por Internet. Por ejemplo, en el caso de la Fábrica Nacional, nos podemos conectar a su página web. www.cert, de certificado, .fnmt.es. Ahí vamos a tener una opción de obtener el certificado digital y simplemente introduciendo nuestro DNI, o si queremos podemos introducir también más datos, nos va a devolver un código y ya hemos solicitado. Ese sería el primer paso, solicitarlo por Internet. El segundo paso sería ir a una oficina de acreditación.
Con ese código, me imagino, ¿no?
Con ese código que nos ha devuelto el sistema. Y en esa oficina tenemos que enseñar nuestro DNI. Tenemos que presentarnos en persona, esto es muy importante, no podemos mandar a nadie por nosotros, y tenemos que llevar nuestro DNI o nuestro pasaporte, un documento que acredite nuestra identidad. Esto va a solventar el problema que decía antes de que nunca sabemos quién está al otro lado en Internet.
Ajá.
Aquí tenemos que nosotros con nuestro DNI ya sabemos quiénes somos. El tercer paso sería volver a nuestro ordenador. Es importante que tiene que ser el mismo donde lo hemos solicitado.
Siempre ahí.
Siempre el mismo ordenador donde lo hemos solicitado.
¿Y si cambio, qué hago?
Bueno, pues si cambio es complicado.
Lo pido otra vez.
Sí, verá, todo esto del certificado se basa en unas técnicas criptográficas bastante complejas. Y lo importante aquí es que una parte del certificado se genera cuando lo solicito y otra parte cuando lo descargo.
Ajá.
Entonces tiene que ser el mismo ordenador. De todas formas, si algo sale mal, si en medio tenemos algún error o cualquier cosa, pues tendríamos que volver a empezar.
Sí, si tenemos en casa dos ordenadores con conexión a Internet y tenemos pensado solicitar el certificado digital, mejor hacerlo siempre en el más nuevo.
Sí,
que se supone
ejemplo,
que es el que más nos va a durar.
Que menos se va a estropear.
Eso, vale.
Además sería el mismo navegador, el mismo sistema operativo, no podemos cambiar en este proceso. Este proceso dura muy poco, por supuesto. Luego ya podemos trabajar con él en otros ordenadores y otros sitios, pero en el proceso de obtención no podemos cambiar de ordenador.
Vale.
Entonces hemos dicho, primer paso solicitarlo, segundo paso ir a una oficina a acreditarnos y el tercero descargarlo. Una vez que lo descargamos, ya tenemos ese documento firmado por la entidad de acreditación que decíamos que dice quiénes somos, ya podemos relacionarnos con la administración. Ya podemos, por ejemplo, ir a una página web de la Junta de Andalucía y pedir una subvención, por ejemplo, a través de Internet.
O sea, lo que tú me decías antes de no cambiar de ordenador es porque en el PC en el que yo hago esa operación, me imagino que se quedarán guardados esos datos a los cuales el programa que está preparado para, por ejemplo, solicitar esa ayuda que tú has dicho, esa subvención, acude a ellos directamente. Si cambiamos, pues no encontrará esos datos y evidentemente no vale.
Eso es, más o menos. Yo no quiero entrar demasiado en tecnicismo, tú me paras si ves que me enrollo. Pero hay una clave pública y una clave privada. Ajá. Todo está basado en criptografía de clave pública, que se llama, y la clave pública es la que enviamos para que sea firmada por la autoridad de certificación, y la clave privada siempre se queda en nuestro
ordenador, ahí está.
Y se genera al iniciar el proceso. Bueno, para dar un consejo un poco más práctico también, me gustaría recordar a aquellos usuarios que tengan Internet Explorer, que es un navegador que, bueno, ya sabes que tiene algunos problemillas de seguridad,
sí,
que aparecen de vez en cuando.
Vamos a dejarle un problemilla, vale.
Eso. Pues en este caso, una recomendación muy importante cuando solicitan el certificado es que siempre pongan el nivel de seguridad alto.
Ajá.
Internet Explorer lo da como opción cuando debería ser algo casi obligatorio, porque estamos hablando de una cosa muy importante y muy seria.
Sí.
Otros navegadores directamente te lo protegen mucho, pero Internet Explorer hay que acordarse de poner el nivel de seguridad alto, y así siempre lo vamos a tener protegido con una contraseña.
Que no es el, vamos, yo como usuario también de Internet Explorer, porque yo utilizo varios navegadores, sé que no es el común, porque navegar normalmente con el Explorer con el nivel alto de seguridad es muy complicado.
No, pero en este caso no estamos hablando del nivel alto de configuración de Internet Explorer, sino es, hay un, bueno, una parte, un programilla especial dentro de Internet Explorer que es el almacén o el contenedor de certificados,
sí,
donde se van a guardar los certificados.
Vale, ahora sí.
Y cuando creamos ahí el certificado, que es cuando lo solicitamos a la fábrica, por ejemplo,
hay que especificárselo.
Pues nos va a dar una opción. Él pone nivel medio, que significa que no va a estar protegido con una contraseña, y es muy recomendable que esté protegido siempre con contraseña. Entonces hay que poner nivel alto de seguridad.
Porque me imagino que te puedan capturar o robar o pedir prestado sin permiso los datos de tu certificado digital. Es como si te quitan el carnet de identidad, por ejemplo, ¿no?
Sí, algo así. Parecido, aquí, ¿no?, lo podríamos comparar con la tarjeta del banco. Tenemos el certificado en sí, el documento, que sería como la tarjeta. Si la perdemos, pues no pasa nada, porque va a estar protegido igual que la tarjeta con una contraseña.
Vale.
El PIN de la tarjeta sería la contraseña.
Por eso es recomendable tenerlo siempre.
Siempre protegido
alta.
Con contraseña. La contraseña, por supuesto, pues lo que se suele decir estas cosas, que no la sepa nadie, que no la escribamos al lado del ordenador, por ejemplo. Entonces, si alguien consiguiera llevarse de alguna forma nuestro certificado, ya digo que esto no es normal porque está bastante protegido en el navegador, si alguien lo consiguiera, pues aún así tendría que averiguar nuestra contraseña para utilizarlo.
Otra cosa también de forma práctica que se me ocurre, yo recuerdo que cuando comencé también a hacer las declaraciones así, tenía un uso determinado, duraba un tiempo. ¿Continúa ocurriendo eso?
Sí, en este caso antes era 2 años,
¿2 años?
Ahora se ha ampliado a 3 años. La fábrica, estamos hablando siempre del de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y tiene 3 años de duración.
¿Y más eso por qué?
Bueno, sabes que constantemente en seguridad estamos avanzando.
Ajá.
Un día se descubre un ataque nuevo, al día siguiente se le pone remedio. Entonces, bueno, hay distintas versiones de navegadores. Es un poco, también nos recomiendan muchas veces que las contraseñas las cambiemos cada cierto tiempo. Es un poco una manera de tener controlado este tema y de saber que si, bueno, si hay certificados que se están quedando un poco obsoletos, pues con el paso del tiempo van a ir siendo renovados, ¿no? Y en estos casos, ya digo, los procedimientos son muy fuertes, los procedimientos de seguridad, y no vamos a tener una quiebra de esos procedimientos de un día para otro. Pero bueno, si se descubriera un posible ataque, pues que de aquí a 3 años todos los certificados van a ser nuevos,
van a ser
y
más seguros. Es todo cuestión de seguridad.
Sí.
Bueno, y ya que más o menos estamos convencidos que es necesario, porque parece que es muy útil, vamos a saber por qué es útil, qué podemos hacer con un certificado digital, qué nos puede ahorrar.
Bueno, pues el certificado digital nos puede ahorrar, en principio, muchos trámites con la administración. Una cosa importante, en este caso, en el certificado de la fábrica, es que no es solamente con una administración, sino con muchas, que esto es algo interesante, no tener un certificado para cada sitio con el que nos vamos a relacionar. Pues, por ejemplo, podemos hacer la declaración de la renta por Internet, es el ejemplo más conocido, el que sabe todo el mundo.
Muy recomendable.
Muy recomendable.
Porque se cobra antes.
Exactamente.
Eso sí, que te vuelven, claro, evidentemente.
Eso es. ¿Qué más? Pues con la seguridad social, por ejemplo, podemos obtener nuestra vida laboral, podemos ver en qué estado nos encontramos, podemos comprobar nuestros trámites también con la agencia tributaria. Con otras administraciones, casi todos los ministerios ya están poniendo trámites en internet, pues se me ocurre pedir subvenciones o... Y bueno, vamos a hablar también de la Junta de Andalucía, ya claro, que estamos aquí, que es con la que muchas veces tenemos que relacionarnos, la mayoría, pues podemos pedir subvenciones, podemos pedir ayudas a la Junta de Andalucía, podemos ver nuestros, no nuestros datos médicos, nuestro historial clínico, sino, por ejemplo, en qué ambulatorio estamos inscritos, qué médico nos corresponde, qué horario tiene ese médico... Uh-huh. Y exactamente el nuestro, no una información general, sino información personalizada a la que solo podemos acceder una vez que nos acreditemos. ¿Qué más? Pues pedir una licencia de caza y pesca, pedir el carnet joven, por ejemplo.
Un montón de cosas, pero me estás diciendo cosas, un montón de cosas.
La lista es bastante grande.
Y todo eso, además, lo bueno que es que tú lo haces sentado en tu mesa de tu ordenador, en tu casa, tranquilamente, tomándote tu colacao o tu cervecita, y no tienes que desplazarte a ningún sitio, ni coger coche, ni guardar cola, ni nada así.
Eso es lo importante que nos ahorra. Para que no nos pase lo que me ha pasado a mí, que me he quedado sin más que decir, sin acordarme de la lista completa, pues, y es importante recordar que todos estos trámites están en andaluciajunta.es, uh-huh, en un apartado de administración electrónica, y ahí tienes la lista completa ordenada por temas de interés.
Vale.
Y es fácil buscar.
Para saber si lo que queremos hacer lo podemos hacer gracias a un certificado.
Eso es.
Recuerdo que la semana pasada también hablabas tú de, cuando estábamos en la previa de la semana en la que se celebró el Día de Internet, muchísimos actos, la carpa Cercatec, también nos vimos allí, de distintos tipos de soporte. Estamos hablando de unos datos que te llegan al ordenador, pero después también recuerdo que estabais regalando, o vamos, ofrecíais también a la gente que se sacaba el certificado en esas fechas, un lector específico. Uh-huh. Cuéntame, ¿por qué eso?
Sí, bueno, te decía antes que el certificado digital es un documento electrónico firmado, uh-huh, digitalmente. Entonces, como tal documento, podemos grabarlo, podemos guardarlo de muy diferentes maneras y en muy diferentes soportes. En el ejemplo que, o en el procedimiento que seguíamos antes para obtenerlo, el certificado se queda grabado o guardado en el navegador de internet que utilicemos.
En ese ordenador concreto, repetimos.
En ese ordenador, uh-huh, concreto, y en ese navegador concreto. Podemos sacarlo de ahí. Si quieres, otro día vemos qué, uh-huh, maneras hay de trabajar con él y sacarlo, borrarlo y demás. Y podemos guardarlo en muchos sitios. Podemos guardarlo en el disco duro y tener una copia de seguridad. Es muy recomendable hacerlo. Incluso, más que en el disco duro, pues en un disquete,
en un DVD,
uh-huh, o en una llave USB, también es muy cómodo porque se puede llevar de un sitio a otro. Uh-huh. Siempre es importante tenerlo guardado con contraseña y tener bajo control todas las copias que tengamos. Es decir, si yo tengo una copia en mi llave USB, pues tenerla controlada. Y si se me pierde, algo de lo que no hemos hablado hoy es el procedimiento de revocación. Si se perdiera esa llave USB y pienso que mi certificado puede caer en manos de otra persona,
puede
que
peligrar,
no, uh-huh, puede tener estar en peligro, pues siempre puedo revocarlo. Revocarlo sería decir que ese certificado deja de tener efecto desde ese momento y cualquier cosa que se haga con él no va a ser válida. Eso es algo parecido a lo que decíamos antes, la tarjeta de crédito, que puedo llamar por teléfono y anularla, pues, uh-huh, algo muy parecido.
Muy bien, Ismael, muchísimas gracias. En esta segunda semana nos tenemos que despedir de Ismael porque tenemos una cosita más para completar esta sección de administración electrónica. Nos vamos a ir hasta Madrid para seguir contándoles cómo el Senado continúa su renovación tecnológica. Nos vamos como siempre a Madrid para escuchar a nuestra compañera Carmen del Arco. Carmen, buenas noches.
Buenas noches. El presidente del Senado, el socialista Javier Rojo, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que visiten el portal de la Cámara Alta y se acerquen a esta institución a través de la red. En www.senado.es cualquier persona puede acceder al pleno de la Cámara en tiempo real a través de vídeo, y también se pueden consultar cualquier iniciativa parlamentaria para saber el momento que se encuentra de su tramitación. También es posible conocer las intervenciones de cada senador y ver su intervención por vídeo. Pero el presidente del Senado quiere conocer opiniones y se compromete a dar respuesta a todos los correos electrónicos que le lleguen. Javier Rojo.
Ahora también los ciudadanos pueden plantear sus dudas, sus quejas o sus inquietudes directamente a mí como presidente de la Cámara. Las respuestas son publicadas en la página web al final de cada mes. Como ven, el compromiso político del Senado con las nuevas tecnologías está sobradamente acreditado.
La Cámara Alta no es ajena a los cambios que se han producido con la generalización de las nuevas tecnologías, dice su presidente. Así ha recordado que en julio de 1993, 2 años después de que España accediese a la red, el Senado estableció su primera conexión experimental. 3 años más tarde se gestó la idea de que el Senado tuviese presencia en la red y en noviembre de 1997 ya se colgó la primera versión del portal Senado. Todo porque no se quiere perder el tren de Internet que Rojo califica como el más poderoso medio de comunicación de masas de la historia.
Internet es ante todo un medio de comunicación de masas, seguramente el más interesante y poderoso de la historia de la humanidad. Lo tendremos que utilizar bien. La red nos permite comunicarnos sin tener en cuenta las barreras físicas, las distancias, los orígenes de cada uno. Internet ha abierto una nueva era en el comercio mundial, en la educación, en la forma de interactuar de los ciudadanos con sus instituciones. Internet es el presente y también es el futuro. Pero para ganar ese futuro tecnológico hay que tener muy claro que no se puede quedar nadie en el camino. Nosotros, desde esta institución, seguiremos apoyando el desarrollo de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida.
Este portal está adaptado a las personas con minusvalía gracias a un convenio que se suscribió con la Organización Nacional de Ciegos. Cualquier queja, sugerencia o iniciativa en el correo del presidente del Senado.
Gracias, Carmen. Como ven, una sección de administración electrónica hoy de lo más completita. Tenemos aquí a Ismael todavía, que no nos hemos despedido. La semana que viene estaremos aquí otra vez de nuevo el lunes. Yo creo que podemos retomar un poco este asunto del certificado digital, si te parece, completar lo que nos hemos quedado en el tintero.
Sí, porque da para mucho y hay que explicarlo muy bien, así que seguimos la semana que viene.
Vamos a ver, por ejemplo, lo que tú decías de la revocación, que yo creo que eso es interesante, ver cómo podemos, porque bueno, es como una preocupación lógica, perder eso es como tú decías, perder casi una tarjeta de crédito, y hay que tener muy clarito que y tranquilizarnos, que si se pierde que no pasa nada, que se borran los datos y se pide uno nuevo y ya está, ¿no?
Sí, tenemos toda la seguridad y todas las garantías, lo vemos la semana que viene tranquilamente cómo se trabaja con él y cómo se revoca.
Muy bien, Ismael, pues hasta el lunes. Gracias. Bien,
gracias.
Antes de despedirnos, vamos a recordarles, porque me parece muy interesante, el tema que ha servido de apertura en el programa de hoy. Y les recuerdo que cualquier persona en España podrá a partir de mañana registrar un dominio.es sin la necesidad de cumplir pues ninguno de los muchos requisitos que se exigían hasta el momento, hasta ahora. Y sin que también se realicen las comprobaciones previas, que también ayudaban a que, bueno, que este proceso fuera bastante más lento. Toda persona física o jurídica que lo desee podrá a partir de mañana martes, pues registrar cualquier nombre, si este se encuentra libre, evidentemente, siendo el primero que lo solicite el que tiene derecho a registrarlo. Así que si tienen prisa, si quieren registrar un nombre, dense prisa porque las peticiones se van a tramitar en orden de solicitud.
Este es nuestro correo electrónico, aviso@rtva.es.
Estaba comentando Ismael hace un momentito que se nos ha olvidado que el certificado digital es gratis, por supuesto, y que bueno, que los dominios.es, a pesar de que se va a hacer de forma mucho más rápida, también van a tener un coste, aunque también recordamos que han bajado muchísimo, así que animarse a registrar dominios.es y no.com. Nos marchamos, se nos acaba el tiempo. Mañana más aviso para navegantes en la sintonía de Canal Sur Radio, como siempre a partir de las 10. Hasta mañana.
Han escuchado Aviso para Navegantes, una producción de Canal Sur Radio Sociedad Anónima.